todos. El trabajo que voy a presentar es un proyecto de tesis basado en el estudio de un estudio de caso, el estudio de caso de la transformación que se produce desde un partido político, que es ATI, un partido político asentado en Tenerife, hacia el nacionalismo como consecuencia de un doble mecanismo de estrategia y de oportunidad en la transformación de lo que podríamos llamar el poder político tinerfeño en un plazo de tiempo concreto y terminado que es de 1982 a 1996. Como ustedes saben, cuando se nos planteó venir a esta presentación, se nos dijo que deberíamos de centrar la presentación en el estado actual de la cuestión, es decir, crear un marco que nos permitiera definir cuáles son los aspectos fundamentales que pueden permitirnos la aproximación al caso que estamos estudiando. Y, bueno, pues yo me lo creí y eso es un poco lo que he hecho. En ese sentido, la intervención probablemente es una intervención más aburrida porque no va a haber demasiada información sobre la tesis en sí. Casi todos ustedes, creo que participaron en la presentación que hice de la tesis hace, me parece fue el año pasado, en el último seminario, y les voy a proponer un ejercicio un poco esquizofrénico, que es, por si alguno no recuerda de qué iba, yo voy a ir poniendo una serie de diapositivas, concretamente voy a meter 10 entradas que explican de una manera muy sucinta en qué consisten las tesis, mientras yo les hablo de otra cosa completamente distinta, que es el estado actual de la cuestión. Una de las cosas que quiero plantear antes de empezar es que el estado de la cuestión debería tener al menos dos componentes, un componente de carácter general, que consiste en fijar, digamos, los textos, las investigaciones, las líneas de investigación que se han referido al estudio, a la concreción de lo que es el fenómeno nacionalista y, si incluso me apuran, el fenómeno nacionalista de carácter local. Pero, dado que tenemos muy poquito tiempo, yo he preferido centrarme en estudiar el estado de la cuestión en lo que se refiere a Canarias. La tesis aporta casi una cantidad enorme de referencias en la parte del marco teórico, que se refieren fundamentalmente a la definición del concepto teórico de nacionalismo y cómo se ha construido ese concepto. Pero yo he preferido, en esta presentación, centrarme a lo que considero que es más novedoso, porque esos estudios están ya realizados, que es las aportaciones que se han realizado en las islas o desde una perspectiva de las islas sobre el nacionalismo canario en concreto. Y también quería confesarles una cosa. En la mayor parte de las ocasiones, cuando nos incorporamos a la realización de una tesis, lo hacemos sin ser conscientes de que las tesis definen un discurso narrativo específico, es decir, las tesis son, en general, las investigaciones académicas forman parte de una suerte de, ¿cómo lo definiría yo?, de narrativa concreta, de literatura concreta, que es la literatura científica y que tiene sus reglas, como tienen sus reglas la poesía o el teatro o la novela. Suelen ser reglas bastante constreñidoras y al final uno empieza una tesis con una inquietud o con una preocupación y muchas veces se ve impelido por los acontecimientos a avanzar en una dirección distinta. Yo antes de empezar quería comentarles cuál es la preocupación o cuál era, digamos, el principal impacto que me ha llevado a tratar este asunto. No es la preocupación por la formación de Coalición Canaria, no es tampoco la preocupación por cómo funciona la política en el archipiélago, sino una pregunta que vengo haciéndome desde que empecé a estudiar historia, que es la pregunta de cómo se crea una identidad, cómo se crea la identidad. Parece que tiene una respuesta rápida, que es que la identidad es fruto de la interiorización de una serie de experiencias personales o del ambiente en el que vivimos y, por lo tanto, surge de una forma espontánea, pero eso no es realmente cierto. Si nosotros analizamos la identidad, por ejemplo, de un hombre berlinés o de una mujer berlinesa del año 1935, y la comparamos con la identidad de su nieto en estos momentos, veremos que son identidades que no tienen absolutamente nada que ver y probablemente no tienen nada que ver porque en algún momento determinado esas identidades fueron impostadas, fueron creadas, fueron aportadas para que se produjera un cambio sustancial en el seguimiento de determinado tipo de actitudes o comportamientos políticos. Yo creo que el proceso de identificación con una cultura crea unos vínculos emocionales muy fuertes entre esa cultura y entre quienes participan de ella. Las culturas seleccionan partes de una realidad que suele ser neutral y les atribuyen significado. Los individuos nacen en culturas que determinan la manera en que ellos mismos se ven, se interpretan y se organizan a sí mismos en relación a otros y a la naturaleza. La cultura común favorece de esa forma la creación de lazos de solidaridad entre los integrantes de una comunidad y permite imaginar que la comunidad a la que se pertenece está separada del resto de las culturas y es distinta a las demás. Pero los individuos funcionamos de una manera muy singular y es cargando emocionalmente los símbolos, los valores, las creencias, las costumbres y los integramos y concebimos como parte de nosotros mismos. Esa carga emocional que los individuos atribuimos a la pertenencia a un territorio a través del proceso de construcción de identidad es el origen y la mejor explicación que existe al enorme impacto y al gran potencial político que tiene el nacionalismo. Es cierto que estamos todavía muy lejos de disponer de un marco sólido de análisis de la construcción de las identidades nacionales y a su interiorización por parte de los sujetos desde una perspectiva de la historia social y cultural renovada, pero los efectos de este concreto trabajo, que es un trabajo modesto, resulta innecesario ponerse a cuestionar si Canarias como territorio y también como comunidad política ha desarrollado una identidad, la ha construido a lo largo de siglos de conflictos y mestizajes y ha dado o no ha dado forma a estereotipos idiosincráticos y a unas tradiciones específicas que se integran en un imaginario colectivo, en una cultura propia. Y también resulta completamente absurdo, desde mi punto de vista, negar la capacidad y, por tanto, también el derecho de quienes se reconocen como canarios para proteger y para desarrollar su propia cultura. De hecho, en defensa de la identidad común y de todos los que se identifican con ella, esa defensa es el principal argumento del nacionalismo canario en su discurso político frente a los partidos de implantación española y ante el Estado. Y esa es también su principal seña de identidad política y una de las ideas centrales que condicionaron ya desde su presentación electoral en el año 1993 el éxito de la oferta política del nacionalismo canario o del moderno nacionalismo canario representado en aquel momento en la transformación de las agrupaciones tinerfeñas o de las agrupaciones independientes de Canarias en coalición canaria. De hecho, lo que se hizo fue presentar una oferta identitaria que fue muy cauta para evitar cualquier identificación con manifestaciones anteriores, con manifestaciones antiguas, de un nacionalismo que había sido más radicalizado, que estaba excesivamente ideologizado y que había fracasado en la gestión de la política local, por ejemplo, aquí en la ciudad de Las Palmas, cuando tuvo oportunidad de dedicarse a ella. Lo cierto es que ningún fenómeno político, ni siquiera los de carácter revolucionario, surge espontáneamente de la nada, de cualquier lado. El nacionalismo canario ha intentado en los últimos años construirse una historia y dotarse de un pasado y de un origen más allá de seguir enarbolando ese poderoso argumento que emana desde el principio de su acción política, que es la canariedad, lo que ellos definen como canariedad, que es un ente muy abstracto que no sabemos exactamente qué significa. El discurso intelectual del nacionalismo, no solo del nacionalismo canario, eso ocurre con todos los nacionalismos, requiere que todas sus ideas, sus argumentos y sus símbolos se engarcen con referencias culturales vinculadas a un pasado común, a un pasado que nos agrupa a todos. En Canarias es muy frecuente que el nacionalismo actual resalte, por ejemplo, la fascinación por el mundo prehispánico o señale como objetivamente definidores de la personalidad y de nuestra psicología local, fuente de un derecho que algunos consideran casi sagrado, lo que son únicamente concretos episodios de la relación surgida entre los poderes insulares y la corona española durante el antiguo régimen, o presente, por ejemplo, hechos recientes de la historia contemporánea, comunes a otras culturas y a otros territorios, como acontecimientos que son exclusivos nuestros, particulares, fruto de una manera singular y única de entender la vida. El argumentario ideológico de los distintos nacionalismos canarios ha sido estudiado, y aquí entramos realmente en la cuestión del estado actual de la cuestión, ha sido actuado por Gary Monjol Hayek, también por el profesor López Trujillo y por González Alacaín. Hay varias personas que han insistido en la necesidad de desentrañar cuáles son esos argumentos ideológicos que definen el nacionalismo. De hecho, el nacionalismo se alimenta de la exageración de los rasgos comunes que permiten diferenciar lo que es propio, lo que es patrimonio de los nuestros, de aquellos que somos nosotros. Y diferenciamos eso de lo ajeno, de lo que caracteriza y define a lo que no somos nosotros, al resto, a los otros. El nacionalismo exalta la identidad, la construye y encuentra en ella el fundamento de una lógica política que le es propia. Y para hacerlo, cabalga siempre sobre los sentimientos, fortalece las señas identitarias y los lazos comunes dirigidos a reconocerse en unas raíces y en una historia propia. El nacionalismo, y esta es quizá la cuestión clave, precisa de la historia para justificarse y para darse sentido. Esta tesis que yo quiero presentar se inserta en las líneas de investigación que se abrieron en la historia de Canarias de manera planificada en el Departamento de Historia de la Universidad de La Laguna en los años 70, bajo la dirección del doctor Betancourt Massieu. Se trazó entonces un horizonte de investigación que perseguía el desarrollo del conocimiento histórico, el desarrollo del conocimiento de la historia, de la sociedad y de la política de Canarias en la época contemporánea. Como resultado de aquel concreto proyecto pionero, se han llevado a cabo muchísimos trabajos que han cubierto la historia singular de las islas durante las dos últimas centurias hasta el presente. Asimismo, no solo se han avanzado en la historiografía desde entonces, sino que se han cubierto ámbitos de análisis que engloban distintos planos de la realidad social y política desde el siglo XIX hasta el presente. Pero el interés de esta tesis, desde mi punto de vista, dentro del marco Islas Atlánticas, estriba en que la mayor parte de los autores que hasta hoy se han propuesto el estudio de lo que llamamos el moderno nacionalismo canario, que es el que surge en el año 93, lo han hecho, como ya dije, desde perspectivas muy parciales. Además, la investigación está en muchos casos claramente relacionada con el debate que enfrenta académicamente a algunos de los investigadores más cercanos a la versión oficial de Coalición Canaria sobre su propio origen. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Juan Manuel García Ramos o a Manuel Padorno, que han intentado construir tesis históricas sobre la base de su propia literatura y que se han enfrentado a aquellos que, como Domingo Arihayek, que cité antes, o Cebensuy López Trujillo o Javier Báez García, sostienen desde diferentes aproximaciones metodológicas que el nacionalismo de Coalición Canaria no tiene entronque alguno con el nacionalismo canario del siglo XIX o con el independentismo africanista de Antonio Cubillo. Significativamente, después de más de 20 años de gobierno ininterrumpido en las islas, unas veces de gobierno en solitario, otras de gobiernos en coalición con otras fuerzas políticas, o de gobiernos sostenidos por apoyos parlamentarios muy, muy puntuales, el moderno nacionalismo canario, integrado ya de forma orgánica, constante, precisa bajo las siglas partidarias de Coalición Canaria, no ha sido todavía objeto de ningún estudio de carácter global, con una excepción muy reciente, que es la tesis doctoral en ciencias políticas presentada por el sociólogo Alberto Báez García, que cité antes, que fue dirigida por el profesor José Adrián García Rojas y que ha sido recientemente publicada. En ella se plantea un caso de partido subestatal nacionalista, la evolución política y electoral de Coalición Canaria entre 1993 y 2010. Desde mi punto de vista, es el único análisis que se ha producido hasta la fecha de lo que es la historia de Coalición Canaria, al menos el único análisis global, aunque hay otras aproximaciones de carácter más parcial, porque en Canarias no se han producido, y esto es importante insistir en ello, al menos no en la misma medida que en otras regiones, la eclosión de estudios sobre los nacionalismos españoles históricos o periféricos. Se trata de una constante académica de los últimos años que se da en otras comunidades autónomas como consecuencia fundamentalmente del resurgimiento y de la consolidación de los nacionalismos catalán y vasco y en menor medida del nacionalismo gallego y también de la enorme influencia social de esos nacionalismos, del apoyo político y financiero de las instituciones autonómicas surgidas como consecuencias del poder político de esos nacionalismos y también de su apoyo a investigaciones de carácter local y regional. Nosotros, los investigadores canarios, sin embargo, no hemos sido demasiado pródigos en el estudio de estas cuestiones. El final del franquismo, con alguna incursión en los primeros tiempos de la transición, parece constituir una barrera para la curiosidad de nuestros investigadores. las preocupaciones analíticas que se tienen en estos momentos se han ocupado de los acontecimientos más recientes, centrándose fundamentalmente en la transición, que, como ustedes saben, acaba 10 años antes de que se produzca la creación de Coalición Canaria. En ese sentido, hay muchas investigaciones de carácter periodístico, incluso recopiladas en volumen, o de algunos historiadores. Por ejemplo, estoy pensando, por citar alguno, el trabajo sobre la transición en Canarias de Tristán Pimienta, o un trabajo muy valioso del profesor Millares Cantero sobre la transición política en Canarias, pero que es un trabajo reducido, un pequeño estudio publicado en la revista Disenso. Y también se han ocupado de otras cuestiones fundamentales que definen ese periodo concreto. Por ejemplo, el debate sobre el modelo económico iniciado años atrás con la aprobación del REF y al que se unirá más tarde en los primeros años del Gobierno autónomo, el debate sobre las fórmulas de adhesión de Canarias a la Comunidad Europea, fue estudiada también desde una perspectiva periodística en un volumen muy amplio por Cerdán el Cid en un libro publicado recientemente en el año 2009. También se le ha dado por parte de nuestros investigadores una especial relevancia a los vínculos existentes entre la conquista de un régimen de derechos y libertades en nuestro país y la construcción de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ahí hay muchísimos trabajos que a veces entroncan con un análisis de carácter, digamos, vinculado al derecho o de carácter de ciencias políticas, ¿no? Tenemos estudios de Ájara, de Alcántara, de Martínez, de Bastida, de Beneito, de Beramendi, de Blas, de La Granja, Anguera, García Rovira, López Aguilar. Aunque el de López Aguilar tiene una connotación claramente partidaria desde mi punto de vista, de Morales Moya, de Sangrador, de Soletura, que es probablemente uno de las personas que más ha estudiado este asunto desde una óptica de historia contemporánea reciente, y de Solozábal. También se han hecho estudios y aproximaciones sobre la cuestión de la internacionalización del archipiélago, básicamente como consecuencia de la descolonización del Sáhara. Hay algunos trabajos muy interesantes, uno muy reciente, que les recomiendo a quien le interesen estas cosas, que es otro trabajo del Tristán Pimienta, que es Canarias, la guerra invisible, en el que recopila una serie de investigaciones realizadas por él y de conferencias y ponencias presentadas en distintos congresos. Pero lo cierto es que el grueso de las aproximaciones que se han producido hacia nuestras especificidades proviene de criterios metodológicos muy diferentes relativos, en muchos casos, a aspectos muy liminares al fenómeno nacionalista en Canarias, especialmente a cuestiones que tienen que ver sobre el origen de esas especificidades políticas, económicas y fiscales del archipiélago. Tenemos los trabajos de Betancourt Massieu, de Bernal, de Bugón Tinao, de Carballo Cotanda, de Carnero Lorenzo, de La Rosa Olivera, Gabaldón López, Guimera Rabina, Lobo Cabrera, Martín Hernández, Antonio Macías, Mauricio Subirana, Millares Cantero, Morales Lezcano, Morales Padrón, Nadal, Peraza de Ayala, la profesora Teresa Noreña, Quintana Navarro, Rodríguez Martín, el profesor Suárez Grimón, o por ejemplo, los profesores Luxán, aquí presente, o José Miguel Benítez y José Juan José Benítez y José Miguel Pérez, los directores de mi tesis, que han tratado también cuestiones liminares relativas a este asunto. También se han estudiado y tratado cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la autonomía tras la aprobación de la Constitución del 78 o asuntos relacionados con los conflictos surgidos como consecuencia del nuevo mapa político en las islas, consecuencia de la vertebración autonómica. Hay trabajos muy interesantes de Luca Cambré, una recopilación publicada por el Parlamento de Canarias hace unos años que recoge todas las cuestiones de cierto interés relativa, todos los documentos de cierto interés relativos a la construcción de la autonomía en Canarias, o del periodista Trujillo Fernández, que hace un análisis del desarrollo de la construcción de la autonomía. Y modestamente hay algún trabajo mío que tiene más que ver con los conflictos políticos que se producen en el entorno de la vida partidaria en ese proceso, ¿no? Y también, y sobre todo, hay de manera mucho más abundante críticas al sistema político de Canarias más reciente, que se han distribuido, estoy pensando en trabajos de cierto interés, el de Trujillo Martín, el de Federico Utrera, publicados aquí y en Madrid, que han tenido algún interés. Como tengo que acabar, quería plantearles que La mayor parte de los estudios sobre Coalición Canaria, sobre la ideología de este partido, sobre su compleja estructura política, los mecanismos no democráticos de cooptación por los que se elige a sus dirigentes, sobre su discurso programático y electoral o sobre la crisis que rompió el partido con la salida de Román Rodríguez y sus seguidores y la subsiguiente creación de Nueva Canarias son trabajos de carácter periodístico. La mayoría de los autores que hasta hoy se han preocupado del estudio del llamado moderno nacionalismo canario lo han hecho desde perspectivas muy parciales, desde mi punto de vista siempre y casi siempre, más preocupados por asegurar la ortodoxia de las fuentes cuando se trata, digamos, de estudios de corte académico, o bien por basar las propias interpretaciones en estudios previos, que por averiguar qué fue lo que realmente ocurrió entre 1982 y 1993, unos años en que cambió la historia política del archipiélago y que son los que van desde la aprobación del Estatuto hasta la creación del primer gobierno nacionalista en Canarias. Concluyo, son años cruciales, muy próximos y con infinidad de fuentes primarias que han sido escasamente utilizadas. Y por citar esas fuentes primarias, tenemos los medios de comunicación, tenemos los boletines oficiales y tenemos, sobre todo, a los propios actores vivos, que en muchos casos siguen estando presentes. Muchas gracias.